Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Chami, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien, sigue todo igual acá, brilla el sol, así que
bueno, vamos arriba, ¿eh?
Esperemos que su parte meteorológica se cumpla en plenitud.
Esperemos.
Bien, dos problemitas, dos, acerca de cómo se administran las cuestiones del Estado. El primero tiene que ver con una resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que dio razón al contador Jorge Pérez, que fue separado a la orden, digamos, de su cargo en ANCAP como delegado del Tribunal de Cuentas de la República. Esto ocurrió en el año 2012. En esa época, Brecha, que fue el primer medio que se hizo eco de esta situación, decía que un contador delegado del Tribunal de Cuentas en ANCAP declaró ante la justicia del contencioso administrativo que denunció irregularidades administrativas a la hora de autorizar facturas para el pago a los proveedores del ente, las que nunca fueron investigadas. El presidente de la empresa estatal entonces, Raúl Sendic, dijo que no encontró elementos para darle crédito a las denuncias, pero el director nacionalista Carlos Cami entendió que lo mínimo era investigar. La autorización por parte de la contadora Laura Campos se hacía a ciegas, sin ver las facturas. En algunos casos se le decía factura número tal por X pesos, sin copia ni escaneo. En otros se enviaban facturas escaneadas totalmente ilegibles, por lo tanto no se revisaban los requisitos formales de la factura. Esto lo decía el contador Jorge Pérez en un mail enviado el 20 de marzo a sus superiores, según consta en el expediente, y se hacía referencia a facturas provenientes de la planta de Portland de Minas y de Paysandú que eran recibidas por Campos, su antecesora en el cargo. El contador señaló también que dio cuenta del asunto a la jefa de los contadores delegados del Tribunal de Cuentas en ANCAP, quien ocupa el cargo de gerente del área económico financiero, la contadora María del Carmen Giraldes, quien no respondió a los planteos. En otra oportunidad, en relación a otro caso, la contadora Giraldes respondió en forma escrita vía correo electrónico que el que aquí comparece, dijo Pérez ante el juez, no fuera tan estricto en el control de las facturas. El contador recordó en la sede que Giraldes estaba siendo investigada como consecuencia de la recepción de cheques a 180 días por parte de Pluna cuando el plazo máximo era de 30 días. ¿Qué pasó ahora? Mirá, acá hoy el Observador publica la copia de un mail que le envió Jorge Pérez a su superiora, ¿no? El 17 de agosto del año 2011. Y está la copia de la factura allí y Pérez dice: el jueves pasado te envié el mail que adjunto más abajo. Por supuesto, no desconozco que tienes múltiples ocupaciones, pero me pareció que podías haber mandado un simple mail con un sí o un no, un tal vez o un qué sé yo. El tema es serio. Es una falta de ética profesional liberar documentos que lleguen a estas condiciones y no por culpa de la gente de Minas. Creo que es muy claro, no es razonable que un profesional tenga que dar el ok a una factura, a muchísimas facturas, en las que no se lee el importe, el IVA, la fecha de la factura y la fecha de vencimiento.
Nada, no se lee nada.
Nada, es que no se lee nada, está la factura acá y se ve solamente el logo de la empresa nada más.
Qué maravilla.
Y un montón de sellos y firmas, no se lee nada, ¿no?
Qué maravilla.
La pregunta que reitero, dijo...
¿Sabes qué es eso? Es mucha transparencia, demasiada transparencia. Seguro, se pasaron veía, de transparencia.
Se veía a través de la factura,
claro,
¿no?
Claro, claro.
La pregunta que reitero, decía Pérez, es si se va a mandar un escáner a cuentas a pagar de Minas, porque el problema era el escáner. A ver, en realidad Pérez no está denunciando un delito. Acá no es que se hubieran falsificado facturas o se hubieran incluido montos que no correspondían, sino que había un error de procedimiento administrativo gravísimo, ¿no?
Sí, muy grave.
Que tenía que ver con cómo se pagaban las facturas. Bueno, en este caso hay varios que lo acusaron a Pérez, entre ellos Sendic, de ser un hombre extremadamente complejo, a veces hasta violento con sus compañeros, de mal carácter. Es decir, lo descalificaron por la personal, ¿no? Como se hace siempre. En el Tribunal de lo Contencioso se presentaron diferentes testimonios de sus compañeros diciendo que, bueno, que era, en realidad no era un tipo así, que sí, que alguna vez habían discutido, como han discutido todos, pero que sí habían oído rumores, pero que ellos no habían presenciado nunca un acto en el que Pérez hubiera sido un hombre violento, ¿no? ¿Qué es lo que dice ahora el TCA en una resolución que se tomó en julio pasado. En el caso, textual estoy leyendo, en el caso aparece claramente probada la desviación de poder y también el vicio en los motivos. Y agrega, el actor, se refiere a Pérez, escribió en su demanda que la sanción impuesta no obedece al fin querido por el legislador, sino a un fin distinto, que fue sancionarlo no porque haya insultado o agredido de palabra a nadie, sino por el solo hecho de haber puesto de manifiesto un cúmulo de irregularidades que comprometían no solo a otro contador delegado del Tribunal de Cuentas, sino a alta jerarquía de la administración, y aquí agrego yo, entre ellos al gerente de la división Portland, Juan Romero, ¿no? O al contador Milano, por ejemplo. Añadió que con su denuncia se podían ver afectados varias jerarcas, entre otros la contadora Giraldes, quien luego fue sumariada por el propio ente como consecuencia de los cheques de Pluna, ¿no? Se concluyó con una suspensión de 6 meses y el tratado de la misma. A juicio del tribunal, le asiste razón a Pérez, al decir que la sanción no obedece al fin querido, sino que fue sancionado para que se callara. Y lo dice a título expreso. Surge claramente que no solo no fueron investigados los hechos denunciados, sino que se buscó separar al actor para de algún modo callarlo. No se comprende por qué recién se le inicia una investigación luego de que denunciara hechos irregulares que involucraran a jerarca del ente y que dieran mérito hasta declaraciones en la prensa del propio presidente del directorio descalificando la denuncia porque el actor es problemático, incurriendo en un tipo de falacia muy usual que se conoce como argumento ad hominem. Esto es lo que dice el Tribunal de Cuentas. Obviamente es una situación compleja, grave. Pérez fue puesto a la orden con medio sueldo, así permanece desde el año 2012. Aún no hay resolución, porque en realidad la resolución del tribunal no establece que él tenga que volver a su cargo, simplemente le da razón en su demanda, que era esta, él no estaba demandando volver a su cargo, ni tampoco recuperar el salario perdido. Todo dependerá ahora, en realidad, de una resolución de la presidenta de ANCAP, la señora Marta Jara, que es la que tiene que tomar resolución sobre esto, pero Jara está en un intríngulo, porque si le da razón a Pérez y vuelve a su cargo, el que pierde razón es Romero, claro, que fue el que lo sancionó, claro, entre otros, ¿no? Claro. Hay otros jerarcas involucrados, pero es el máximo jerarca, digamos, que fue quien tomó la resolución de sancionarlo, de separarlo del cargo. O sea que ANCAP sigue en problemas. Si te parece que este es el único problema, tengo otro acá. Pero este no es solamente un problema para ANCAP.
A ver.
Resulta que ANCAP se dio cuenta en el año 2014 que el yacimiento de calizas de Cerro Méndez Sur no servía. ¿Te acordás de lo que hemos hablado desde hace un año y pico, no?
Sí.
Y bueno, entonces buscaron otro yacimiento cercano y encontraron uno que se conoce como Cerro Al Grande, que está orientado a la explotación de cal, dice la resolución, comprende no solamente al área señalada en el plano, sino que, bueno, allí se establecen las características de esta explotación, que va a tener 200 metros de largo por 40 de ancho, lindo pozo. Esto de los trabajos de exploración realizados, la exploración de este sector se mostró como la más favorable por problemas ya cimentológicos y porque cumple con los requisitos para la elaboración de cal viva exigidos por la compañía CGTEE, perteneciente a Petrobras, es la compañía que está comprando la cal para la central de Candiota, ¿no?
Sí, sí.
Bien. Este proyecto se localiza en el padrón 9905 de la quinta sección catastral del departamento de 33, y por ahora el uso del suelo de ese predio, donde se va a localizar la cantera, es agropecuario. Allí está la presencia de un criadero y matadero de jabalíes en las inmediaciones del sitio, ¿no? Esto es muy importante. El acceso al área de deslinde se realiza a través del kilómetro 43 de la ruta 98 por un camino de servidumbre que se toma en la estancia La Patrulla, recorriendo casi 5 kilómetros hacia el este por un camino muy agreste y de elevadas pendientes. También está previsto el paso a través de un camino vecinal que por el momento no se ha materializado. O sea, lo que se dice aquí que es una explotación de muy difícil acceso, ¿no? Sobre todo para implantar allí maquinaria muy pesada. Algunas de las máquinas, me señalaban, pesan 50 toneladas. Tienen que llegar a ese lugar. O sea, esto le va a exigir a ANCAP una obra de ingeniería civil importante. Alguien me señalaba que incluso se van a tener que construir dos puentes pequeños para superar algunos cauces de agua que están por la zona para que el mineral, para que el material este pueda llegar a la planta de cal, que está relativamente cerca, digamos, ¿no? Veamos qué camino van a trazar, pero a no más de 20 kilómetros, digamos, una cosa así, de acuerdo a las vueltas que tengan. La línea recta está más cerca, pero hay que dar mucha vuelta acá porque es muy complejo el acceso, ¿no? Uh-huh. Es una zona de mucha piedra y muchos cerritos por ahí, entonces sí, está, sí, claro, compleja la situación, uh-huh, ¿no? Bueno, Cemento del Plata, uh-huh, el 7 de julio del 2014, se presentó ante Dinama para comunicar la explotación de caliza de este yacimiento en Cerro Grande, ¿no? La Dinama hizo llegar su certificado de clasificación de proyecto y se juntó el certificado, y después Cemento del Plata presentó ante Dinama el estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental lo hizo la empresa Sigma Plus. Ahora te voy a contar esto porque esta es la noticia, ¿no? Uh-huh. La empresa Sigma Plus comete un error importante en la elaboración de su informe, porque adjudica la propiedad del predio. Dice, el propietario del predio es J. Malucelli Agropastoril de Uruguay, Sociedad Anónima. Uh-huh. Pero en realidad, el propietario del predio es una S.A. que se llama Genwell, y es esa sociedad a la que se le paga la servidumbre de ocupación desde agosto del año 2010. Primero se le pagó a una empresa llamada Santa Lucía del Sur y después a Genwell. O sea, Malucelli no tiene nada que hacer allí, ¿no? Okay. Está cerca, pero no tiene nada que hacer. ¿Cómo se comete este error en un informe de impacto ambiental? No sé. La empresa Sigma Plus se creó el 7 de junio del año 2013 como una sociedad de responsabilidad limitada. Las cuotas sociales corresponden al señor Raúl López Pairet, 75 cuotas sociales, y al señor Alejandro Nario, 25 cuotas sociales. Nario es el actual director de la Dinama.
Claro.
Si cuando asumió en la Dinama, renunció a sus cuotas sociales en esta empresa que trabaja con la Dinama, no se sabe. Tal vez lo hizo en documento privado. Pero para que fuera legal, para que fuera público, para que fuera aceptado, debería ser publicada la cesión de las cuotas en el Diario Oficial.
¿Y eso?
Y esto no se hizo. Ajá. Por lo tanto, Alejandro Nario, director de Dinama, sigue siendo socio de Sigma, una empresa que contrata con el Estado.
Cosa que no puede ser.
No debería ocurrir. Tengo aquí la copia del informe de 91 páginas, encargado por Cemento del Plata, y su explotación de una cantera de piedra caliza, yacimiento Cerro Grande en el departamento de 33, informe ambiental resumen, firmado por la empresa Sigma Plus y concretamente por el ingeniero Raúl López Pairet, propietario de la mayoría de las cuotas sociales de Sigma Plus.
¿Qué querés que te diga, Carlos? Un día sí, otro también estamos hablando de estas cosas. Es increíble, ¿eh?
Y es, ¿cómo te diría? A veces es un poco angustiante.
Es un poco angustiante.
A veces es un poco angustiante.
Me vi la película ayer esta que sí, es tremenda, y a me tiré estas cosas, las cosas que tuvimos esta semana.
Ayer me quedé escuchando atentamente a Mario Russola, una entrevista que le hizo Mauricio Almada,
sí,
a propósito de su libro, El huevo de la serpiente.
Sí, que está actualizado, hay que decirlo.
Está actualizado,
un clásico actualizado.
Que no tiene nada que ver ni con las notas de Brecha, ni con la película, sino que es, de alguna manera recoge su propia vivencia durante toda esa investigación tan importante que hizo Marichu, que permitió recuperar a una mujer que había sido trasladada ilegalmente a Milán, pero además reveló una trama compleja, y me quedé pensando mucho en esa trama que decía Marichu ayer, ¿no? De políticos, policías, funcionarios, jueces, empresarios, dirigentes, abogados. Pues sí, parado, ¿dónde estamos parados, no?
Y sí, es lo que he pensado toda esta semana con todos los temas que hemos tocado, y que sigo pensando, y me preocupa tremendamente, ¿no? Y después, bueno, siempre hay como una mirada naif, viste que comentábamos el tema de Lula, ¿no? Digo,
sí, claro.
Es que es terrible, o sea, a ver, digo, es tan sencillo, o sea, Lula fue socio de todas estas personas constantemente en el gobierno. A ver, José Alencar, que fue el vicepresidente de Lula en sus dos gobiernos, es uno de los máximos referentes del Partido Liberal de Brasil, que es un partido neoliberalista, de centro-derecha. fue su vicepresidente en los dos periodos de Ignacio Lula da Silva. La mayoría de los integrantes de fue el partido de José Alencar, este Partido Liberal, el ex vicepresidente, compañero de fórmula de Lula, después de la alianza que hicieron, fue uno de los partidos más afectados por el escándalo de las mensualidades, el mensalao, que se llevó a la mano derecha de Lula. En ese mismo momento, en el 2002, o después de las elecciones, ¿verdad?, cuando se llegan al gobierno, ya lo dijimos, Dilma manejaba el Consejo Administrativo de Petrobras. Petrobras está fundida con un buraco que todos estiman en 2.000 millones de dólares, no puede ser. Eso es lo que acaba de buraquear en ANCAP. En fin, imagínense ustedes, Petrobras, estamos hablando de 30.000 millones de dólares. Temer fue el vicepresidente de los dos gobiernos, del gobierno anterior y de este. Y ahora parece que son niños de pecho, que no tienen ni idea de quiénes son estos golpistas que aparecieron de golpe, que se sentaron en el Parlamento porque eran socios de ellos. Porque fueron socios de ellos, porque gestionaron con ellos.
Le pagaban para que les aprobaran proyectos. Eso se lo terminó reconociéndolo claro, como un error, claro, pero claro, producto de, la, claro, de lo que era la vieja política, claro, brasilera.
Por eso, pero y se lo dijo Frei Beto, le dijo, ustedes se abrazaron las culebras, ahí tienen. Sí, se lo dijo Frei Beto, que es un tipo con mayor... Ahora, acá hay gente grande, Carlito, nosotros somos gente grande. Como decís vos, estamos más cerca del arpa que la guitarra eléctrica. Digo, yo no puedo creer que haya gente... Capaz que a un joven le puedo, viste, decir, sí, bueno, está bien, le podés mentir de que, no, de que Lula o Dilma no sabían quién era esta gente. Estuvieron conviviendo con ellos en todos los gobiernos del PT, pero no tenían ni idea de lo que hacían ni nada. Pero a gente grande decirle eso y comer esa comida.
Me voy a quedar con algo que decía el periodista John Carlin el otro día a propósito ese informe sobre el fútbol, ¿no? Lo voy a decir de manera amable porque supongo que hay niños escuchándonos.
Claro.
En algún momento de nuestra vida, todos sabemos de Papá Noel y de los Reyes, ¿no?
Ahí
todos
está.
Sabemos,
sí,
¿está
sí,
claro?
Sí.
Pero nos hacemos los tontos, porque para no perder los regalos.
Claro.
¿Está claro?
Claro.
En algún momento nos damos cuenta, pero deja, mientras no decimos nada, los regalos siguen viniendo, ¿no?
Claro.
Yo creo que con la sociedad uruguaya pasa bastante eso, ¿no? Todos sabemos lo que pasa, todos sabemos la verdad, pero damos vuelta a la cara, nos hacemos los tontos, porque mientras vengan los regalos está todo bien.
Dicho así, tan sencillo y tan complejo que es la problemática en la que vivimos. Tenés razón, Carlitos, como siempre. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes, nos reencontramos mañana.
Dale, que se te pase lo de Peñarol, por favor.
No, ¿te puedo decir un comentario?
Sí, ¿estás caliente?
Yo estaba comentando ahora con otro manja querido, ¿no?
Sí.
Es tan triste la situación de Peñarol, la situación externa de Peñarol, que...
Que lo deportivo, claro.
Claro, no, que lo deportivo... Claro. Peñarol ha perdido la magia que tenía con nosotros. Es tristísimo esto que estoy diciendo, pero le pasa muchísimo a los hinchas de Peñarol.
Sí, sí.
Es tan triste, en realidad no tiene la culpa los jugadores. Es todo el entorno de Peñarol. Es todo lo que está pasando con ese cuadro. Es decir, si vos tenés... El problema que tenés, del que hemos hablado toda la semana, tenés el problema que tenés con el presidente, del que hemos hablado la semana anterior, y se siguen sumando los problemas.
Es brava, en realidad.
A ver, no dejaré de ser manja, pero es como que esto ya no me duele.
Claro, claro, porque estás pensando en toda esa problemática.
Estás pensando en toda esta historia que rodea a Peñarol. Yo creo que alguien se va a tener que dar cuenta, como en tantas cosas.
Claro, claro.
Alguien se va a tener...
Despertar.
Que Peñarol está por sobre todos estos...
Claro, temas. Claro. Hay que, eso es lo fundamental. Sí, totalmente. Y despertar, ¿no? Porque hay gente que ha colgado el diálogo de la diputada Pereira en Canal 10, como que realmente está bueno, que está bueno lo que dice, que en su defensa, no como pensamos la mayoría de la gente que se hunde a sí misma, no, creen que está fenómeno lo que dice, lo cual siempre me recuerda a Hesíodo, ¿no? Con aquello de que hay tres clases de cerebros que tanto repito, ¿no? Aquel que entiende por sí mismo, el que entiende por sí mismo y porque otros les explican, y aquel que no entiende ni por sí mismo ni porque otros les explican. ¿Qué le va a hacer? Bueno, te mando un abrazo, nos encontramos mañana.
También un abrazo grande para todos, chao, hasta mañana. Chau.